En esta noche, Señor, nos hemos reunido con el propósito expreso de rendir homenaje, Señor, a ese amor tan grande que tú te has dignado darnos, Señor. No lo merecemos, mas sin embargo, somos los recipientes de ese amor tan grande que llegó hasta la muerte para mostrarnos a nosotros cómo debemos de amarte, Señor. Que nosotros, al igual, seamos rotundos en nuestro amor, que seamos completamente dedicados, Señor, a amarte. Y que este poema amoroso de Salomón con la Sulamita, su esposa, que sea un ejemplo para que nosotros también aprendamos a enamorarnos nuevamente, para que aprendamos a amarnos, Señor, como esposos, como matrimonio, como cónyuges, que aprendamos, Señor, a respetarnos, que nos veamos, Señor, con ilusión, que cuando estemos apartados por el trabajo, por las circunstancias de la vida, que tengamos la ilusión de vernos, que soñemos con nuestro amado, con nuestra amada. Porque, Señor, así es como tú nos amas a nosotros. Y quieres también que así nosotros soñemos contigo. Con ese romance espiritual, con ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Así quieres que te amemos, Señor. Gracias te doy en esta noche por esta oportunidad y te pido, Señor, que unjas mis labios para que toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea dirigida, sea ordenada por ti, Padre eterno. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te doy. Amén. Bien, hermanos. Cantar de Cantares. El autor de este libro, hermanos, es el rey Salomón, como lo podemos ver en el versículo 1. En el versículo 1 dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. En su primer versículo. Y también en otros versículos habla de que Salomón es el autor de este libro. Salomón fue el tercer rey de Israel y reinó desde el año 971 a.C. hasta el año 931 a.C., es decir, 40 años exactamente reinó Salomón. Salomón fue el rey más dotado, escuchen esto, de todos los reyes, el más dotado de arte literaria que ningún otro rey de Israel. Un hombre que Dios lo ungió con sabiduría, como sabemos, y también le dio riquezas. Un hombre que en realidad aprendió el temor de Dios. Escribió 3,000 proverbios y 1,050 cánticos. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, los que están haciendo notas, Primera de Reyes 4:32. Y yo voy a hacer esa referencia también, voy a leerlo, Primera de Reyes 4, versículo 32. Y dice así, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Todo lo que digamos aquí en este púlpito, hermanos, es dirigido por el Señor, ¿verdad? Está en la Biblia. Y esta es una manera muy bonita de escudriñar la palabra del Señor. El nombre del libro se titula Cantar de Cantares. Es que escribió muchos cánticos. Y de todos los cánticos que escribió el rey Salomón, este es por excelencia el mejor. Inspirado por el Espíritu Santo. El canon. Los eruditos, los que han ordenado cuáles son los libros inspirados por Dios, han determinado de que este libro, Cantar de Cantares, fue inspirado por Dios y por eso está en la Biblia, el único de los cantares. Sugiere su superlativo, sugiere su grandeza, hermanos, cuando dice Cantar de Cantares. No es suficiente decir Cantares de Salomón, sino que este es en superlativo el mejor de los cantares de Salomón. Entre los 1005 que él escribió. Así como al lugar santísimo se le llama también el lugar santo de los santos, ¿verdad? El lugar santísimo es el, por supremacía, el lugar más santo, ¿de acuerdo? Así también el Cantar de Cantares. Esto lo podemos ver en Éxodo 29:37, los que están haciendo notas. Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. ¿Sí? Asimismo, el lugar santísimo, Cantar de Cantares, por excelencia, lo mejor. En este libro se han dado varias se le han dado varias interpretaciones, por lo que su estudio podría complicarse si no nos definimos en una de las interpretaciones. La interpretación más aceptada es la alegórica, hermanos, la alegoría del amor de Dios hacia la iglesia, hacia nosotros. En el Cantar de Cantares se esconde un tesoro de los misterios más sagrados y sublimes de las divinas escrituras, porque se trata del amor de Dios hacia nosotros. Y ese es el tema de la Biblia, hermanos. El tema de la Biblia es el amor de Dios hacia nosotros. Y si el hombre no entiende lo grande, lo sublime, lo divino de las palabras, de las frases, de los versos que se encuentran en este libro, nosotros no vamos a hacerle honor como el honor que se debe. Cuando nosotros entendemos que Dios ha inspirado este libro a 44 personas, incluyendo una dama, y que se ha dignado darnos 66 libros que le tomaron 1400 años aproximadamente para escribirlos. Qué paciencia tan grande ha tenido el Señor con nosotros para que nosotros podamos entender su amor. Es como cuando nosotros queremos explicarles a nuestros hijos algo y nos sentamos como pareja y discutimos como matrimonio en qué forma podemos hablarle al niño, a la niña, para que entienda, para que sea mejor, ¿verdad? Porque amamos tanto a nuestros hijos que no queremos lastimarlos. Entonces, cuando hacemos de esa manera, salen las cosas mejor. Y Dios se ha tomado tanto tiempo, con tanta paciencia, con tanto amor, para hablarnos a nosotros. Por eso es que la Biblia es, por excelencia, el libro que nosotros más debemos de leer, porque en ella se encuentran las divinas gracias y misericordias de Dios hacia los hombres. En esta poesía, porque es una poesía, hermanos, es un canto, así como los que ustedes también en veces se inspiran y le cantan al Señor, ¿verdad que es hermoso? Cuando de lo más profundo de sus corazones emana esa emoción y se convierten en palabras y salen poesías de sus labios. Así también, esta poesía del Espíritu Santo nos propone el propósito del amor de Jesucristo hacia la iglesia. alegóricamente compara los amores de Salomón con su esposa. Tomamos en cuenta, hermanos, como lectores, que tenemos que elevarnos a un plano espiritual, y hago en simbólicamente más alto, tenemos que elevarnos a un plano espiritual y reconocer los rasgos de amor de nuestro Dios encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque si Él no hubiera sido obediente al plan de Dios, no se hubiera dado en la cruz por nosotros. ¿Sí? En el Getsemaní, yo pienso que cuando Él vio hacia el futuro, porque es Dios, siendo Dios, Él podía ver hacia el futuro, y vio las cosas que le iban a suceder, todo lo que iba a sufrir por nosotros, dice que le caían gotas como de sangre, en forma de sudor. Qué fuerte tiene que ser esa emoción, pero también la emoción de saber que iba a salvar al mundo. Así como nosotros, cuando vamos a hacer algo grande y tenemos esa expectación entre nosotros y sabemos que de lo que vamos a hacer va a ocurrir algo muy grande, y con emoción lo hacemos. En veces expresamos nuestra emoción con llanto, ¿verdad? Porque sale de adentro del corazón. Los hebreos acostumbraban que por los primeros 7 días después de las bodas, los esposos eran acompañados día y noche por un número de jóvenes de su misma edad. Eso era como un regalo para ellos, tener esa compañía. Muchos lo toman como una despedida de soltería. Pero aquí estamos hablando ya después de la boda, que tenían esa clase de relación. Y los novios no podían verse como se ven hoy en día los novios. Una vez que se casan, lo primero que hacen es huirse de la fiesta y irse, porque lo que más ansía es estar juntos, ¿verdad? Este libro, hermanos, es un libro de romance. Tenemos que estar preparados para saber que Dios es el inventor del amor, que Dios es el inventor del sexo, que Dios es el inventor del romance, y que este Dios quiere que nosotros nos gocemos con nuestros cónyuges. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que nuestra mentalidad, cuando pensemos del sexo, no tenemos que relacionarlo con las ideas y conceptos del mundo. El mundo tiene completamente cambiado el concepto del amor y del sexo. Lo tiene tan cambiado que Satanás ahora está usándolo como instrumento suyo para desviar las mentes humanas, para destruir a nuestros jóvenes y para destruir nuestros matrimonios. El sexo es algo que Dios ha puesto en el hombre y la mujer, para que ellos puedan tener deleite, dice la palabra de Dios. Y el sexo en el matrimonio es lo más bonito que puede existir. Nosotros tenemos que respetarlo y tenemos que apreciarlo y usarlo debidamente, porque así es como el Señor quiere. Si no, me lo hubiera puesto, ¿verdad? A estos jóvenes que acompañaban a los recién casados se les llamaba los amigos, y en este poema, en este Cantar de Cantares, a través de los versículos que vamos a estudiar, vamos a ver que en ocasiones se refiere al amante, a la amada y a los amigos. ¿Sí? Porque en veces en el matrimonio hay amigos que realmente estiman nuestra relación matrimonial. Y muy lejos de lastimar nuestra relación matrimonial, son amigos para unirnos. Esos son los verdaderos amigos, los que hacen lo posible por unirnos como parejas, ¿verdad? se les llama los amigos del esposo. De estos se hacen varias menciones en las Escrituras. Durante este tiempo, los recién casados no se veían sino muy raras veces. No era una relación constante después de la ceremonia nupcial, sino que pasaban 7 días primero. Y lo hacían con mucha reserva, con mucho temor, como con vergüenza. ¿Sí? Eso es expresando una sencillez de corazón, hermanos. No con descaro, sino con sencillez de corazón, como demostrando una niñez, demostrando una virginidad, demostrando una sencillez, una simpleza de corazón. Este cántico describe las cuitas amorosas de Salomón con su flamante esposa. La mayor parte del cántico tiene que ver con el noviazgo. El noviazgo se toma del capítulo 1, versículo 2, al capítulo 3, versículo 5. Del capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1, tiene que ver con la boda. Del capítulo 5, versículo 2, al capítulo 8, versículo 4, tiene que ver con el crecimiento en el matrimonio. Entonces, hasta ahora hemos visto el noviazgo, la boda y el crecimiento. Y ese es el orden, hermanos, en que nosotros tenemos que crecer, ¿verdad? Ese es el orden de nuestro matrimonio. Primero hubo un noviazgo, después vino la boda, y ahora estamos creciendo. Pero los últimos versículos, hermanos, en el capítulo 8, versículos 5 al 7, concluye con una descripción de la naturaleza del amor. ¿Qué es el amor? ¿Y cómo tenemos que usar el amor? Veamos el noviazgo, que está en la primera parte, y vamos a ver únicamente el primer capítulo en esta noche. A pesar de que en esta primera parte abundan las expresiones de deseo sexual, escuchen, hermanos, vamos a ver una serie de expresiones que indican un deseo sexual. Veremos que los enamorados se restringen sexualmente, no dan rienda suelta como novios a los instintos humanos referente al sexo. Más sin embargo, después de la procesión nupcial, ¿verdad que es muy bonita cuando tocan la música nupcial, cuando ya están los novios? Ta 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 ta. Yo no soy músico. Ta 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 ta. ¿Sí? Yo me imagino que ese es el momento más hermoso para todos, por lo que yo también he experimentado con mi esposa. Como que el corazón tiende a salirse en cada tan, 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 ¿sí? Y mi esperanza y mi deseo es de que mi esposa también tenga el mismo deseo por mí, ¿verdad? Ese es el deseo que tiene Dios, de que cada uno de nosotros tengamos esa misma sensación amorosa hacia Él, de responder, de corresponder a ese amor tan grande que tiene Él por nosotros. Vamos a ver nosotros que después de esta procesión nupcial, vemos a estos dos tortolitos, como les llamo yo. ¿Así usan ustedes esa expresión? Cuando se ven a dos que están bien enamorados y que ella le da vergüenza y agacha su cabecita, y él, como un caballero, él trata de darle ánimo, de levantarle su rostro, y él la enamora y le dice cosas lindas. Pues estos dos tortolitos disfrutan de su relación matrimonial más adelante, cuando llega su tiempo, ¿verdad? Primero, en el noviazgo se restringen de los deseos sexuales, de llevar a cabo los deseos sexuales, porque en ese noviazgo es un tiempo de conocerse, es un tiempo de demostrar respeto hacia la pareja, es un tiempo de hacerse conocer y hacerse respetar mutuamente. Por lo tanto, en el área del noviazgo no se debe de observar, perdón, por lo tanto, en el área del noviazgo se debe observar una restricción sexual. Y esto es algo que nosotros tenemos que, como padres, como matrimonios maduros que estamos aquí, experimentados y con hijos mayores, con edad en la que ellos ahora están experimentando estos deseos, tanto sexuales como amorosos, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hermanos, cómo debe de ser el noviazgo diseñado por Dios. En los versículos 2 al 4 dice así: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, y más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus recámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Estos versículos expresan el deseo vehemente de la amada, la Sulamita, nombre que podría derivarse de Salomón, como en una forma femenina de decir Salomón, la Sulamita, porque hay versiones de que proviene de cierto lugar que tenía un nombre similar, pero la versión más apropiada en este caso yo creo que es la de que Sulamita es el nombre femenino para Salomón. Entonces vamos a hablar aquí del señor Salomón y la señora Salomón, ¿sí? Los dos Salomones. Y saben que en la experiencia del matrimonio dicen que con el tiempo las parejas llegan a tener cierta similitud, inclusive en los rasgos físicos. Pobrecito las damas que se parezcan a los varones, pero los varones salimos aventajados porque empezamos a tener, después de tanto contacto, después de tantos amores, llegamos a adquirir como que se nos pegan inclusive hasta los rasgos físicos. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Porque el matrimonio expresa los sentimientos más íntimos del hombre y de la mujer. Qué hermoso es hablar del amor cuando lo hacemos en el orden del Señor. En otras palabras, el nombre femenino de Salomón, como se ve en Cantares 6:13, y voy a leerlo. Cantares 6:13 dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. ¿Sí? Con la imaginación se dirigen a su amado, la Sulamita. Con la imaginación, porque en este momento ellos no están juntos, están ausentes ambos. Dos son las cosas que de él desea. Desea su amor y desea su compañía. Desea sus caricias. Desea estar en la presencia de su amado. Desea las caricias de su amado. Desea escuchar esas palabras románticas que ella tiene en mente, de que ella se imagina de lo que es el amor. Veamos entonces su amor en el versículo 2. Definitivamente, ella está enamorada y desea que su amado la bese cariñosamente. Esto es algo que los matrimonios debemos de practicar. Es algo que en veces nos olvidamos. Porque de vernos todo el día pensamos que hasta nos cansamos el uno del otro. Cuando debe de ser diferente, ¿verdad? En el matrimonio cristiano, hermanos, debemos de comprender, cuando vemos hacia afuera, de nuestras puertas hacia afuera, vemos un mundo de oscuridad. Y cuando estamos nosotros en nuestro hogar, debemos de considerar a nuestra esposa y a nuestro esposo como nuestros mejores amigos. Afuera no tenemos amigos muchas veces. Son pocos los que podemos llamar amigos. Pero en nuestro hogar, de nuestras puertas para adentro, es a donde empieza la intimidad, a donde nosotros tenemos que demostrarnos amistad para que podamos reconocernos y respetarnos los unos a los otros. Lastimosamente, de las puertas para adentro muchas veces lo que hay es gritos, lo que hay es maltratos, pero eso no es lo que quiere el Señor. Porque si estamos hablando de este libro como una alegoría de lo que es el amor de Dios hacia nosotros, imagínense el día que nosotros vayamos a estar con el Señor en aquella mansión que está preparando Cristo por 2000 años. Tiene que ser hermosa, ¿verdad? No podemos imaginarnos que el Señor nos tenga de puertas para adentro a cuestión de gritos, sino que va a ser un romance eterno con el Señor, porque nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Debemos de practicar entonces nosotros el amor que Cristo nos da a nosotros, los varones. Los varones debemos de practicar ese amor con nuestras esposas. Porque dice la Escritura que Dios es la cobertura de Jesús, y Jesús es la cobertura del hombre, y el hombre de la mujer. Qué hermoso, ¿verdad? En ese orden nosotros sabemos que así como Jesús respeta al Padre, nosotros respetamos a Jesús, y nuestras esposas, por consiguiente, nos van a respetar. Entonces no tenemos que forzarnos el respeto de la esposa, sino que tenemos que ganárnoslo a través del amor. Qué hermoso, ¿verdad? Al decir, porque mejor son tus amores que el vino, está refiriéndose a que el vino, en forma simbólica, en la Biblia significa felicidad, significa fiesta, significa banquete, ¿verdad? Porque en los banquetes vemos en la Biblia que se servía vino. Y entonces cuando se habla, cuando ella dice, porque mejor son tus amores que el vino, ella está hablando que sus amores por él, que los amores de ella por él, ella los considera mejores, más deleitosos que el vino más oloroso que puedan fabricar en Jerez, ¿verdad? Que el vino más caro, que el vino más viejo, que el vino más delicioso que se pueda fabricar en la capital del vino, que es Jerez de la Frontera. ¿De acuerdo? ¿A quién no le gusta un banquete, hermanos? ¿Verdad que cuando nos hablan de un banquete todos decimos, nos vamos a poner el pico lucio, dicen en el Ecuador? No sé si aquí usan esa expresión. Nos vamos a poner morados. Y mejor dicho, nos vamos a poner morados. Así las almas, hermanos, escuchen, así las almas piadosas estiman el amor a Cristo y ser amadas por Él más que los más exquisitos placeres de los sentidos. El sentido humano tiene una buena idea de lo que quiere, ¿verdad que sí? Y si no, hermanos, córranse el riesgo y pregunten a su esposa que qué es lo que quieren ellas. Y a lo mejor les van a decir, llévame al Corte Inglés y vamos a ver el gusto que tienen ellas. ¿Sí? sin ver el precio van a escoger lo más caro, porque por lo general lo más caro es lo más bonito, ¿verdad? Pero eso a mí me encanta, de que mi esposa tenga un gusto tan excelente. ¿Saben por qué? Porque por eso creo que me escogió a mí. No, eso es una broma, hermano. Repito, es una broma. Versículo 3. Vamos al versículo 3. Amaste el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. La amada parece enloquecer de amor al oler la fragancia de su amado. Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestras esposas tengan el deseo de acercarse a nosotros y que al olernos ellas sientan una fragancia. ¿Sí? Claro que cuando venimos del trabajo olemos un poquito mal, pero por eso es que nos bañamos y nos ponemos olorositos, fragantes, ¿verdad? Y la esposa, como sabe que el esposo viene con el deseo de estar guapo para ella, ella se prepara y lo espera a su esposo, también bien bañadita, bien limpia, fragante, para entonces tener este romance. Hermanos, el romance es algo que debe de estar siempre continuo, porque así es el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios no es únicamente para el día de la salvación y después de ello se acabó el amor de Dios. No, Dios nos ama todos los días y de la misma forma, con la misma fragancia de gracia que Él nos recibió, con esa misma fragancia de gracia y amor nos mantiene todos los días hasta la eternidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Al igual que el nombre del amado parece aromatizar el ambiente por su buena fama, así también, hermanos, nosotros tenemos que llevar un nombre en alto. Que nuestras esposas, al oír el nombre de nosotros, al oír el nombre de su esposo, que sienta como que es un aroma fragante que está en toda el área de Jerez de la Frontera y que se extiende a toda España, porque su nombre es sin mancha. Así es como el Señor quiere que nosotros, nuestro nombre, sea sin mancha, hermano. El Señor gozarse también en el hecho de que así como nosotros podemos gozarnos en el nombre del Señor, es el nombre más excelente, es el nombre más limpio y puro que puede existir y más grande, así también Él quiere que nosotros, que nuestro nombre sea como una fragancia en la tierra, para que las personas que no lo conocen, al oler esa fragancia, digan: yo quiero oler igual. Ahí es cuando muchos van a venir a Cristo también y van a aceptar su amor, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros pasamos a ser como un modelo que el Señor tiene delante del mundo, para que el mundo quiera salvarse también. Nosotros, los redimidos, los que amamos la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, estamos llamados a difundir como aroma de perfume el nombre de Cristo a través de nuestro testimonio. Que a través de nuestras acciones, hermanos, el nombre de Cristo sea glorificado, que no sea puesto en ridículo y vituperado. Ahora vamos a ver su compañía. En el versículo 4 habla del deseo que tiene de tener a su amado al lado. Esa es la compañía, ¿verdad? Ese es el deseo que debemos de tener nosotros cuando estamos regresando del trabajo, por estar al lado de nuestra amada. Ese es el deseo que esperamos los varones que nuestras esposas tengan hacia nosotros, que estén ilusionadas porque ya llega su amado. Y si paso de la hora, que esté preocupada pensando: ¿a dónde estará mi amado? Qué hermoso, ¿verdad? Y que cuando llegue, cuando se encuentren, que se hagan expresiones, que se demuestren ese amor en la forma como acostumbran. Versículo 4, ya lo leí. Pero todavía no lo he leído. Todavía no lo he leído. Habla de su compañía. Le dice así en versículo 4: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus recámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. La sulamita era morena. Perdón, me estoy salvando. Le pide a su amado que se acerque a él y que se la lleve, que la saque del palacio y se la lleve a su morada para gozarse y alegrarse. De igual manera, los que están enamorados de Cristo anhelan el día en que Cristo venga y nos lleve a la morada celestial, aquella morada que Él está preparando por los últimos 2000 años. ¿Sí? Imagínense si nada más que en 6 días hizo todo lo que vemos con grandeza y excelencia, imagínense en 2000 años con esa morada que está haciendo el Señor para nosotros. En Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros también le digamos al Señor: Señor, llévanos. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: yo quiero ir al cielo, pero no tengo prisa. ¡Oh, error tan grande! ¡Qué error tan grande! Porque eso implica que más deleites tienen aquí en la tierra antes que los deleites que el Señor tiene preparado en el cielo para nosotros. ¿No creen ustedes que va a ser un gozo tan grande el día que estemos con el Señor? Y el Señor quiere que nosotros también anhelemos estar juntos como pareja, uno con otro. La Escritura dice que la unión del hombre y la mujer es tan sagrada que ya no son dos, sino que pasan a ser uno. Esa es la intimidad máxima que se pueda expresar en términos humanos. Y esa intimidad quiere tener el Señor con nosotros. ¿Verdad que para tener esa intimidad tenemos que ser celosos el uno del otro, en el buen sentido? Tenemos que tener esa delicadeza de tratarnos bien para que podamos tener entonces una relación sexual como es debido. Cuando no hay una relación sexual como es debido, es porque algo está fallando. Y nosotros tenemos que investigar y tenemos que mirar para corregirnos, porque en veces fallamos. Y muchas veces es el pecado el que nos tiene en mal. Y el Señor quiere que seamos limpios y puros para que podamos tener una relación perfecta entre esposo y esposa. Versículos 5 y 6 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Se supone que la sulamita tenía hermanos, pero no eran hermanos de padre y madre. Su madre la tuvo a ella y fue su única hija. Y luego ella tuvo en otro compromiso hermanos, y estos hermanos, quizás celosos de ella porque era la hija única de la madre, no le tenían tanto aprecio, y además era una mujer muy hermosa, de una belleza natural, y ellos la hacían hacer los trabajos más humillantes. La sulamita era morena, joven humilde, que trabajaba en el campo a la merced del sol. pero tenía una belleza natural codiciable, dice la Escritura. Que las mismas mujeres que la veían codiciaban su belleza, y los hombres codiciaban su amistad, codiciaban su amor. Su color la compara con las tiendas de Cedar y las cortinas de Salomón, que eran de color oscuro y de bello material. Imagínense las cortinas de Salomón. Tendría que ser algo muy excelente, ¿verdad? Y las compara de esa manera. Y también por la belleza natural del material y por la belleza natural de ella. Sus hermanos las despreciaban, quizás por envidia, por ser la única hija de su madre, como dice en Cantares 6:9. Veamos en Cantares 6:9. Dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Ella, por cuidar los campos de la familia, por estar arando y cuidando los campos de la familia, descuidó su propio campo. Aquí tenemos que es algo metafórico, es algo que representa, cuando habla del campo de su familia y de su campo, ella está hablando de su persona, que por estar atendiendo las cosas de la familia y de otros, ella descuidó su propia apariencia personal, y por eso ella tenía su color, su tez morena, y también no podía embellecerse, no se ponía zarcillos, no se ponía collares, no se ponía nada, porque era una mujer que trabajaba fuertemente. Le pusieron a cuidar, dice, las viñas, y mi viña, que era mía, no cuidé. Ahora veamos el versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? La amada se humilla al decir, oh, tú a quien mi alma, a tú a quien ama mi alma. Eso es una manera humilde de expresar el amor de la Sulamita a Salomón. Y es un ejemplo de cómo la mujer que está enamorada, la mujer que está embriagada de amor por su esposo, tiene el valor, tiene el deseo de decirle a su amado cuánto lo ama. Y es lo más gratificante para el varón, que su mujer lo halague y le diga que lo ama, que su alma lo ama. Eso es algo muy bonito. Es un ejemplo entonces de cómo debemos de sentirnos los creyentes hacia nuestro pastor también. No debemos estar errantes, alejados de los rebaños del Señor, apartados de la iglesia del Señor. El salmista lo resume con precisión en el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, hermanos. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nosotros tenemos un pastor a quien nosotros podemos, con toda humildad y con toda veracidad y con transparencia de corazón, decirle cuánto le amamos, ¿verdad? Se lo decimos en forma de cánticos, se lo decimos en forma de salmos, se lo decimos en forma de oración, y se lo decimos inclusive con lágrimas en los ojos, cuánto lo amamos. El versículo 8 dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. No, perdón, hay que esperar un poquito hasta que... Salomón le indica cómo puede llegarse hasta sus rebaños. De igual manera, los creyentes debemos dejar buenas huellas de conducta, de comportamiento, para que las gentes puedan llegarse a Cristo y ser salvadas de acuerdo a cómo sigan nuestras huellas. ¿Me explico, hermanos? Salomón le dice, cuando ella le dice: quiero llegarme hasta donde tú estás, hasta tus rebaños. Y él le dice: pues sigue las huellas y llegarás hasta donde están mis rebaños. Porque ella no quería estar apartada, ella no quería estar apacentando a sus ovejas lejos del rebaño de su amado. Y así es como nosotros queremos estar siempre cerca del rebaño del Señor, ¿verdad? Nosotros queremos estar juntos al rebaño del Señor. En Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La única manera como el mundo puede descansar es estando cerca del Señor. Y si nosotros queremos que nuestros familiares, que nuestros hijos, estén también en los rebaños del Señor, tenemos que dejar huellas para que ellos sigan. Ahora, si ellos no siguen, ya no es nuestro problema, ¿verdad? Pero que ellos vean a través de nuestro ejemplo y de nuestro comportamiento. Versículo 9: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. En nuestra cultura, decirle esto a una novia, decirle esto a la novia, sería suficiente para ganarse el desprecio, a lo mejor, ¿no? ¿Ah? En vez del amor, ¿verdad? Y dice el hermano que a lo mejor hasta le dan su guantazo. Pero tengamos en cuenta que al rey Salomón le fascinaban los caballos. Él era un fanático amante de los caballos. Es más, él fue el que trajo de Egipto caballos muy especiales y los trajo a Israel. Importaba muchos caballos y luego él vendía también caballos. En Andalucía, en cambio, los caballos son muy hermosos y preciados, ¿verdad? Y muy apreciados. Quizás mi esposa me comprenda hoy en día si la comparo con una yegua, porque ella ha visto caballos muy bonitos, caballos de paso, caballos que bailan, que danzan, que saltan, que hacen cosas muy lindas, y a lo mejor a ella no le parezca tan mal. Pero si antes de traerla a Jerez de la Frontera la hubiera comparado con una yegua, a lo mejor yo no estuviera vivo. No estuviera contando el chiste. En efecto, los caballos poseen una belleza natural excepcional, ¿de acuerdo, hermanos? Son muy lindos. La sulamita tiene que haber aceptado este piropo definitivamente, porque ella conocía en su cultura que los caballos eran de una hermosura muy linda. y ella tiene que haberse sentido inclusive agraciada con ser comparada con los caballos de Faraón. Versículo 10 y 11. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. La amada debe siempre verse hermosa a los ojos de su amado, inclusive cuando está con los más sencillos ornamentos. Nuestras esposas son las que embellecen los zarcillos y collares. En vez de que los zarcillos y collares embellezcan a nuestras esposas, porque nuestras esposas son más bellas que los zarcillos y los collares. ¿De acuerdo, hermanos? No se dice, ah, qué linda te ves porque te has puesto ese zarcillo y ese collar, sino que ese collar y ese zarcillo se ven muy lindos porque tú los llevas, ¿verdad? Yo creo que ese es un piropo más bonito, ¿verdad? No hay nada más gratificante como el de sentirse amados, ¿verdad? Así nos ama Cristo, hermanos. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso podría haber visto el Señor cuando nosotros estábamos en pecado! Nada, ¿verdad? Mas Él, inclusive cuando estábamos en pecado, Él apartó en su mente el pecado y nos vio sin pecado por el sacrificio de Cristo. Y entonces Él vio que era diferente. Pero es por los méritos de Cristo, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor, a pesar de lo malo que éramos, digo, éramos tiempo pasado, porque ahora tenemos que estar diferentes, ¿verdad? A pesar de lo malo que éramos, el Señor puso a un lado esa maldad para darnos su amor, para que ahora podamos estar en sus rebaños. Versículos 12 al 14 dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aneña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. Así como los nardos derramaban su fragancia en la mesa del rey, porque imagínense ustedes, el rey Salomón, cuando él iba a comer y él se sentaba a la mesa, no era una mesa pelada como la que nosotros en veces tenemos en casa, ¿verdad? Sino que era una mesa adornada, y no solamente con los alimentos y el banquete que tenían ellos, sino que le ponían flores y nardos y cosas muy elegantes para adornar ese alimento. Así como los nardos derramaban su fragancia en la mesa del rey, así se imaginaba la sulamita estar, aunque desde lejos, pero ella lo deseaba. Qué hermoso, ¿verdad? En veces pensamos que Dios está muy distante de nosotros, cuando en realidad lo tenemos tan cerca, porque Él está en todo lugar, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que imaginarnos siempre en la presencia del Señor y esperar que nuestra conducta sea como una fragancia en la mesa del Señor. ¿No creen ustedes que eso es algo hermoso? Que nos sintamos nosotros como la sulamita, en la imaginación, estar cerca del Señor en su banquete, en su mesa, y que nuestro comportamiento, nuestro testimonio, sea como una fragancia que adorne la mesa del Señor. ¿Me explico, hermanos? Esto yo creo que debe de derretir nuestra conciencia de amor hacia el Señor. Debemos de sentirnos completamente humillados delante de Él por ese amor tan grande que Él ha tenido hacia nosotros. Lo compara con la bolsita de mirra que las mujeres llevaban entre sus pechos para perfumarse. Tomaban un pedacito de tela y le ponían mirra, que es fragante, y se lo ponían con un cordoncito y lo ponían que guindara en sus pechos. ¿Sí? Y desde sus pechos salía el aroma, la fragancia. ¿Sí? Y la sulamita se imagina a su amado como aquella bolsita de mirra que está entre sus pechos derramando fragancia. Qué inspiración tan grande de amor, ¿verdad? Así nosotros también debemos de llevar el amor del Señor. Debemos de llevar las promesas del Señor en nuestro pecho. ¿Sí? Y que sea tan fragante, que sea tan hermoso, de que nos embriague de amor hacia Él. Debemos estar embriagados de amor hacia el Señor. En otras palabras, lo sentía entre sus pechos y como flor lo sentía. Cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo y decimos que entra en nuestro corazón, esto se dice tanto y los niños lo escuchan. Y hace años, cuando una de mis nietas tenía 4 añitos, le decían siempre: Valeria, ¿a dónde está el Señor? Y ella decía: aquí. 2 años. Ella decía: aquí. 2 años tenía mi nieta. Decía: aquí, y se apuntaba donde al corazón. Y yo, pues, por oírla decir aquí y que decía aquí en su corazón, ya la estaba aburriendo, hasta que llegó el momento en que se levantó el vestidito y se apuntó ya directamente en la carne. Se levantó el vestidito: aquí, abuelito, aquí, en el corazón. Bien, así que nosotros también, cuando las gentes hablan de Cristo, nosotros le digamos: yo lo llevo aquí, en mi corazón. Así como la sulamita, ella se hacía la idea de que su amado era el perfume que llevaba en aquella bolsita que estaba entre sus pechos, así también que nosotros llevemos el aroma y el amor del Señor, al mismo Señor, que lo llevemos en nuestro pecho y que vaya derramando fragancia para que conquiste a más almas. Para la sulamita, su deleite era su amado. Para los creyentes, Cristo debe de ser todo para nosotros y preferirlo sobre todas las cosas. ¿No creen que eso es lo mejor? Que el Señor sea para nosotros una prioridad. Así como yo espero ser para mi esposa, entre todos los hombres del mundo, una prioridad para ella, así ella desea que yo sea una prioridad para ella, ¿verdad? Que de todas las mujeres del mundo ella sepa que ella es la más bonita. Que de todas las mujeres del mundo ella sepa que solamente tengo miradas para ella. ¿Sí? ¿No creen ustedes que eso tiene que embriagar a mi esposo de amor? Así también el Señor quiere que nosotros lo tengamos a Él como nuestra prioridad. Dios no quiere ser, escuchen esto, hermanos, Dios no quiere ser el preferido de nosotros entre 10. Él quiere ser el preferido solamente entre 1. A mí me molestaría mucho que mi esposa me diga: ¿sabes qué? De todos los novios que yo tuve, que ella no tuvo más, porque me aseguré de eso. Este chinito no le dejaba ni respirar. Y que me hubiera dicho: de los 10 novios que tuve, tú eras mi preferido. No me hubiera sentido tan contento. El Señor no se siente contento si nosotros le decimos: de entre 10 dioses, tú eres mi preferido. Yo no creo que el Señor se sentiría contento, ¿verdad? no se sentiría halagado. Eso no es una frase romántica para Dios. Romántico sería decirle: Señor, no hay nada más perfecto, no hay nada más bello, no hay nada más delicioso que sentirme cerca de ti. Quiero estar contigo, Señor. ¿Verdad? Yo creo que eso sí es romántico para el Señor. En Juan, en Primera de Juan 2, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan es un libro tan precioso. A mi hija le encanta ese libro y creo que es el libro que está compartiendo con los jóvenes. Si ustedes la vieran, se pasa leyendo y escribiendo y preguntando, porque le encantan las enseñanzas de Juan. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Que el Señor sea entonces siempre nuestra prioridad. Que Él sea el número uno en nuestra vida. Que cuando sea de hacer algo entre muchas cosas, siempre sea el Señor el que lleva la preferencia. ¿Verdad? Yo creo que eso es romántico para el Señor. Versículo 15: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como paloma. Más parece que en sueños Salomón pensaba en la belleza de su amada. Se cree, y muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia creen lo mismo, de que esta referencia es como en sueños. Y él en sueños piensa en la belleza de su amada y la elogia al comparar sus ojos con los de dos palomas, con las palomas. Miren, en la cultura hebrea, los ojos de la paloma eran símbolo de belleza espiritual. Eran símbolo de inocencia. Y por eso cuando veían una muchacha, a una dama con ojos tiernos, con ojos bonitos, le decían: tienes ojos de paloma. Porque la paloma es símbolo de pureza, ¿verdad? La paloma es símbolo de inocencia. Unos ojitos atractivos, unos ojitos humildes, sencillos. Los ojos hermosos en la mentalidad hebrea son característica de belleza personal y de un hermoso carácter. Por otro lado, los ojos de las águilas, en cambio, son ojos muy agresivos, ¿verdad? Porque el águila siempre está pendiente en su presa. Está pendiente en atacar. Está pendiente en tomar algo. Inclusive leí en un artículo que dice que los ojos de las águilas hipnotizan a la presa. Y esos ojos son ojos que codician la presa. Y los cristianos no debemos de tener ojos de águilas. Porque las águilas buscan la presa. Y en el mundo los que tienen ojos de águila están buscando y mirando, acechando a dónde atacar. ¿Qué mirar para codiciar? En cambio, el Señor quiere que tengamos ojos de paloma. ¿Verdad? Humildes, sencillos, puros, sanos, solamente ojos para el Señor. Que nosotros tengamos únicamente ojos para el Señor. Los que son guiados por el Espíritu Santo siempre tienen una mirada amable y humilde. con los que derraman yes, sinceridad, inocencia, así como es la paloma inocente y sencilla, ¿verdad? En Mateo 10, 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Y qué dice después? Sencillo como palomas. Versículo 16: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. De igual manera, la sulamita responde en su pensamiento. Porque acuérdense que en este momento no están juntos. ¿Sí? Es probable que ella tenía el deseo de acariciarlo en el campo, a donde se veían, a donde las flores serían su lecho. Ella deseaba recostarse en el campo sobre las flores, con el perfume de las flores, para estar con su amado. Es un lugar bonito, ¿verdad? Y así es como el Señor quiere que nosotros estemos buscando siempre lugares perfumados, lugares hermosos para estar con Él. Versículo 17, y con esto, lastimosamente, se termina el capítulo. Y hasta la próxima reunión. Dice, versículo 17, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés, los artesonados. Esta frase debe referirse con seguridad no a un edificio, sino más bien figuradamente al lugar a donde se conocieron, en los campos arboleados de cedros y cipreses, a donde ellos, quizás ella se imaginaba, acostados, verían como vigas los árboles del campo. Nosotros podremos aplicar esta parte, hermanos, y nosotros debemos de recordar el lugar a donde tuvimos nuestra primera cita con el Señor. ¿Sí? A donde nos conquistó con su belleza, porque el Señor es bello. Y el Señor nos ha conquistado, y si no estamos enamorados es porque no estamos conquistados. Es porque no hemos puesto nuestros ojos en la belleza del Señor. Cualquier persona que pone los ojos, su vista en el Señor, tiene que enamorarse, porque Él es hermoso. Porque a Él no se puede resistir nadie. Y cuando alguien está enamorado del Señor, esa persona profundamente se consuela en el Señor y busca estar con el Señor. Tenemos que buscar estar a donde Él nos conquistó con su belleza y nos perfumó con su fragancia, porque ahora nosotros ya no olemos al mundo. ¿Saben por qué? Porque ya no estamos nosotros, ya no somos del mundo. Podemos estar en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿De acuerdo, hermanos? Por ejemplo, ustedes son de Andalucía, ¿verdad? Y si se van a Cataluña, ¿será que ya son de Cataluña? Seguirán siendo andaluces, y bien andaluces, ¿verdad? Y no perderán su acento, y no perderán su manera de hablar, porque son andaluces. ¿Correcto, hermano? Pues nosotros podemos estar en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros ahora ya no olemos al mundo, ahora olemos a las fragancias del Señor. Olemos a las bendiciones del Señor. De la misma manera como nos ama Cristo, así debemos amar nosotros a nuestras esposas, hermanos. Tenemos que darles a ellas seguridad. Hay personas que dicen que están deprimidos, que tienen depresión. Hermanos, la depresión muchas veces, que sí es real, hay veces que uno puede estar deprimido, pero la mayor parte de las depresiones, hermanos, provienen por inseguridades. ¿Sí? Y las inseguridades muchas veces provienen del pecado. No todo siempre, aclaro. Pero debemos examinarnos. Y también puede venir del pecado no de uno mismo, sino de otro. Porque el pecado de otro puede afectarnos a nosotros, ¿verdad? Y sentirnos tristes. Entonces, como somos pareja y como ahora somos uno, que la una mitad se cuide de hacerlo bien para que la otra mitad esté contenta, y que la otra mitad recíprocamente haga lo mismo para que los dos estén bien. Y cuando una pareja anda en armonía, y cuando una pareja se ama, y cuando los dos recíprocamente se corresponden en el amor, es cuando las depresiones se van también, ¿verdad? Porque no hay esa inseguridad de pensar, ¿será que me ama? ¿Será que no me ama? Sino que tienen la seguridad de que tienen el amor de su amado, y en su amado tienen también un amigo. Porque el Señor no solamente es nuestro amado, sino que también es nuestro amigo. Porque Él dice en su Escritura, dice, ahora sois mis amigos. Y no hay nada más bonito que su mejor amigo sea su amado o su amada. En Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Que empecemos a practicar el amor que el Señor tiene por nosotros. Practicarlo aquí, en la tierra, entre nosotros, ¿verdad? Que podamos practicarlo y correspondernos, y que el mundo vea lo que realmente es el amor. El mundo está confundido y piensa que el amor es el sexo, que el amor son regalos, que el amor son palabras bonitas nomás. Mas la Escritura dice diferente. Mas la Escritura dice muy distinto. El amor no es solamente el sexo. El amor no es lo que el mundo piensa. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mas el amor, hermanos, permanecerá. Que el Señor los bendiga. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en esta noche. Porque tú eres tan bueno, Señor, y en tu palabra nos das tu inspiración, Señor, y nos haces sentir tu amor con tan solo leer tu palabra. Padre, que nosotros aprendamos de tu amor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, y que nosotros seamos parejas aquí en el mundo, que hagamos una demostración de lo que es el verdadero amor. Gracias te damos, Padre, por bendecirnos tan grandemente, y nosotros deseamos ahora, Señor, también bendecirte. Y queremos amarte, Señor, incondicionalmente. Queremos, Señor, desearte lo mejor a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado. Amén.